pudimos sumarnos con el diputado nacional, con Guille Carnaghi, a la agenda de trabajo que venía armando Tania Bertoldi. Muy, muy intensa. Nuestra candidata a diputada anda gestionando en Buenos Aires. La verdad que una habilidad para eso. Estuvimos, mirá, con el ministro de Desarrollo Social, el presidente de Vialidad, estuvimos con el ministro de Vivienda, estuvimos con el ministro de Turismo, de Ambiente. La verdad que súper, obras públicas, súper intenso, súper intenso. Pudimos plantear las distintas gestiones de nuestra localidad y en general del sur de Neuquén, ahí prendiditos en la agenda de Tania, sobre toda la provincia, con algunos muy buenos resultados. La verdad, Gianni, muy, muy buenos dos días de trabajo, súper intensos, pero con buenos resultados, sí.
Bien. Hay gestiones, tengo entendido, que tienen que ver con el tema de viviendas del barrio intercultural.
Sí, la verdad, una alegría. Pudimos concretar el trámite. El ministro Ferraresi nos cumplió la palabra, un trámite que empezó ya por diciembre. Pudimos concretarlo, la verdad que en trabajo con el municipio, también trabajo con el IPU y mucho laburo tanto de la comunidad curringa como de Vecinos Sin Techo. Se firmó el convenio de financiamiento para las 60 viviendas del barrio intercultural con su red de agua y su red de luz, más de 360 millones de pesos. Yo había llevado, el viceministro, un amigo, Santiago Maggio, nos había mandado el modelo de convenio, yo cuando venía terminando el trámite, se lo llevé el día antes de viajar, creo que fue el día martes, no, el lunes, 7, 8 de la noche, se lo dejé a Carlos Saloniti en su oficina. Él bajó de su casa, como a las 11 de la noche lo firmó, a las 7 de la mañana del martes lo cargué, lo llevamos para Buenos Aires, y ayer, luego de la reunión con el ministro, pudimos firmar el convenio de financiamiento, con lo cual ya está. Solo nos espera que lleguen los fondos del primer desembolso para que con todo arranque la obra del barrio intercultural. Recordá, Gianni, que son las 60 viviendas de aquel proyecto que habíamos dejado firmado, ¿te acordás? Cuando Juan Carlos era el intendente, 100 viviendas, que se empezó a construir y dejamos el gobierno. Cuando comenzó el gobierno de Brunilda y de Mauricio Macri a nivel nacional, ahí fue que dejamos el dinero depositado en el banco y la obra iniciada, y se fue desinflando, como nos pasó en general con todas las obras. Se fue desinflando y se acabó el financiamiento nacional, dejaron de mandar y de cumplir el contrato, con lo cual solo se habían logrado construir 40 viviendas de las 100. Eso es lo que se está recuperando y se reactiva con todo en cuanto llegue el primer desembolso, y ahí estarán otra vez Vecinos Sin Techo y Curringa a full con todo en la obra, construyendo viviendas en el barrio intercultural.
Recordamos entonces, esto es una gestión que se viene realizando, obviamente, desde hace años, desde el impulso de Vecinos Sin Techo, en conjunto, ¿no? Lo que tiene que ver las organizaciones sociales con el Estado, en las distintas gestiones, y en la cual son los mismos vecinos que van desarrollando a través de las cooperativas lo que tiene que ver con la construcción de viviendas.
Sí, me gusta como lo decís, esa es la clave. El IPBU ayudó muchísimo en la formulación del programa Reconstruir, que es la forma de recuperar estas casas. El municipio, el Instituto de Vivienda, estuvo ahí haciendo todos los trámites, las organizaciones al pie del cañón, sus técnicos, sus trabajadores, y nosotros pudimos ayudar desde el gobierno nacional haciendo la gestión, y el resultado concreto es hoy, ya está el convenio de financiamiento, lo trajimos. A media mañana hoy se lo voy a llevar al intendente para poder arrancar con todo de vuelta la construcción del barrio. Me parece que esa siempre es la clave, ¿no? Colaborar, estar aportando a las soluciones, eso es lo que necesita nuestra ciudad. Así se construye una mejor ciudad y así se construye el barrio intercultural, con mucho esfuerzo. Imagínate que durante años sin financiamiento, Gianni, jornada solidaria, minga de trabajo, ahí están, Curruinca, Vecinos Sin Techo, haciendo su barrio. Y eso que vos decís, son los mismos vecinos y Penny de la comunidad los que construyen las casas, con lo cual, qué sé yo, uno cuando va al barrio intercultural y ve las casas, se nota todo ese amor, toda esa dedicación de la gente que construye sus propios hogares.
Martín, esto es de alguna manera lo que se intenta abordar desde lo que es el Instituto Municipal de la Vivienda, desde bueno, la modificación, lo que tiene que ver con la puesta en marcha, ¿no?, del Consejo Asesor del Instituto y justamente la modificación en el organigrama.
Exactamente. Si pudiésemos contagiar eso que estamos contando del barrio, con la participación activa, súper desinteresada del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Técnicos, de las organizaciones sociales, de todos, del MT, del MTD, de toda la problemática de la vivienda, de vecinos sin techo, de las comunidades, que es lo que conforma el Consejo Asesor de la Vivienda. Toda esa energía puesta a resolver, a trabajar, a solucionar este problema estructural de nuestra ciudad, que es el problema del acceso al suelo urbano y a la vivienda, yo no tengo duda, no tengo duda, porque lo he vivido, que los resultados serían de realmente ir resolviendo la emergencia e ir dando soluciones. Así que ojalá, ojalá se pueda concretar esa política con el nuevo organigrama, se designe un secretario de vivienda en nuestra ciudad y se esté abierto a esa energía donde no hay que defenderse, sino que hay que sumarla aportando soluciones. La verdad que tenemos una oportunidad, una crisis importante, pero también una oportunidad histórica de encararlo de otra manera y de resolverlo.
También sé que estuviste viendo algo sobre el tema de, bueno, el anuncio que se hizo hace muy poco, esta ordenanza que se firmó aquí en San Martín de los Andes, que es el primer municipio, digamos, que firma una ordenanza para lo que tiene que ver con las gestiones de prevención y manejo, digamos, en caso de incendios de interfase. ¿Se estuvo reforzando esto a nivel nacional?
Sí, estuvimos con Juan Gabandí, un amigo, con el presidente de Parque, con Lautaro. También estuvo la jefa de gabinete, ahí estuvimos con Tania, con Guillermo. Me causa gracia, pues nosotros le contábamos, hablábamos con el ministro y Tania lo que nos decía, imagínate, la zona del Centenario, la zona de las Chacras, mucha humedad, mucho río, la formación boscosa natural es más de sauce, o sea, no tienen el problema de este fuego de interfase, de esta sequía feroz que se nos viene metiendo en nuestro bosque, con lo cual le pareció muy interesante lo que encaramos. Sí, nos felicitó el ministro por la ordenanza que se logró. Estaba también Alberto Sauer, el Pato, el responsable del Plan Nacional de Manejo de Fuego, y el compromiso del ministro de que llevemos adelante, urgente, las tareas de prevención previstas en la ordenanza. Otra vez, como en el tema de vivienda, Gianni, es hijo y fruto del trabajo y de la colaboración. Cuando entendemos que dejamos las diferencias de lado y empezamos a trabajar de conjunto, aparecen los resultados. El trabajo de esa ordenanza, ahí está provincia, ahí está nación, ahí está el municipio, protección civil, el Consejo Deliberante, las distintas miradas, bomberos, entre todos pudimos pensar juntos y recogiendo el trabajo que se había hecho en el 2015 durante el gobierno de Juan Carlos, recuperando esa metodología, hoy la gente de protección civil sigue mapeando, sigue evaluando la peligrosidad de los distintos barrios, hay que continuar los trabajos. La película nunca empieza cuando uno llega y no termina cuando uno se va. Hay que darle continuidad para tener resultados permanentes en materia de gestión y hacer una ciudad más segura. Juan Cabandí se comprometió a poder poner en marcha la ordenanza, a apoyar a la ciudad de San Martín de los Andes como esta primera ciudad que logró una norma específica en materia de prevención de fuego de interfaces, apoyar con el equipamiento que el municipio requiera, digamos, maquinaria para hacer lo que hay que hacer, que no es otra cosa que ralear las zonas donde están las casas, darle un perímetro de protección a cada una de las viviendas de al menos 2 metros sin vegetación, instalar reservorios de agua donde no los haya, con unos tanques australianos, todas las tareas que hagan falta, incluso si hace falta algo de maquinaria más pesada, El Ministerio de Ambiente lo está previendo, así que muy buena reunión con Juan y también pudimos compartir la alegría. Está muy entusiasmada la gente de Parques y la gente de Ambiente, y nosotros también, con el resultado de la apertura de sobres de la licitación, dos buenas ofertas para la ciclovía, así que esperamos estar firmando contrato en estas semanas, cuando se termine la evaluación de las ofertas, y también poder poner en marcha una obra tan importante, tan soñada, como es la ciclovía, el primer tramo desde nuestra ciudad hasta Catritre, los primeros 4 kilómetros.
Ya, bueno, en un rato, nueva sesión del Consejo Deliberante.
Sí, tengo que terminar de que tomen su mate cocido los chicos, llevarlos a la escuela y dejar para el Consejo para una nueva sesión.
Bueno, ¿algún adelanto de temas para hoy? ¿Algo destacado?
No estuve en la labor parlamentaria, ahí estuvieron mis compañeros del bloque, así que espero que... No, pinta una sesión bastante tranquila, sin demasiadas controversias, así que calculo que no habrá mayores sobresaltos en la sesión.
Bien,
sé que estamos
así sea.
Cruzados por el tema del transporte público, que no es un tema de tratamiento de la sesión de hoy, pero es un tema que debe encontrar algún nivel de previsibilidad, pero bueno, las condiciones son difíciles, pero hay que resolver el tema garantizando el derecho al transporte público que tienen los ciudadanos. No podemos perder de
¿Se puede
vista
adelantar algo sobre,
ese foco?
bueno, lo que tiene que ver con el transporte, algún tipo de gestión por parte del Ejecutivo? Por lo último que teníamos en información concreta es que había una prórroga hasta fin de este mes.
Sí. La negociación que tiene que llevar adelante el intendente para extender esa prórroga, para tener un horizonte claro de una nueva convocatoria de licitación, darnos un margen de tiempo para que no resulte fracasada, requiere una negociación evidentemente con el empresario. Nosotros fuimos claros, nosotros estamos dispuestos a que se abra una mesa de diálogo respecto a incumplimientos, pero incumplimientos de ambas partes. Nosotros estamos dispuestos a revisar, a que se revise incumplimientos de parte del Estado de los términos del contrato, pero también es cierto que durante todos estos años ha habido incumplimientos por parte de la empresa, que también debe ser parte del análisis, con una sola vocación, que es poder construir un acuerdo que sea sustentable para la empresa, pero que permita el derecho de los vecinos a seguir transportándose, en tener transporte público de pasajeros, con lo cual hay que encontrar un punto de equilibrio. La voluntad está en la medida que aportemos la ecuanimidad necesaria a todas las partes para ser equitativos en la evaluación y dar un horizonte que permita esta continuidad extraordinaria de emergencia, que le permita a la ciudad llegar a un nuevo proceso de licitación en mejores condiciones.